Hace unos días el cardenal polaco Stanislaw Ziwis propuso proclamar como nuevo patrono de Europa a San Juan Pablo II. Y la verdad es que no es un secreto la devoción que su antiguo secretario, lógicamente, tiene por el Papa Wojtyła. Pero es cierto que hay razones de peso para esta propuesta.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Todo el mundo reconoce que Europa en general y las instituciones de la Unión en particular atraviesan un momento de profunda crisis. En un discurso que ha pronunciado en el santuario de Częstochowa, el cardenal Ziwis enumeraba pues algunos elementos de esta crisis: la caída demográfica, la debilidad de la familia, los problemas ligados a las migraciones, el escepticismo y la crisis cultural, y afirmó que para afrontar estos desafíos a Europa no le bastan sus propias fuerzas, necesita la ayuda del cielo y el ejemplo de los santos. Y si hay un santo reciente, contemporáneo, que ha conocido, pensado y amado a Europa, ese es, desde luego, San Juan Pablo II. Los españoles de nuestra generación llevamos impreso en la memoria su histórico discurso en la Catedral de Santiago de Compostela, cuando se anticipó a la caída del comunismo, pero también a muchas cosas que pasan ahora mismo. Con aquella voz potente y cálida, el primer papa eslavo de la historia pidió a Europa que fuera ella misma, que avivase sus raíces y reviviese los auténticos valores que hicieron preciosa su historia y benéfica su presencia en otros continentes. Pero esa misma voz se alzó también en la Plaza de los Mártires de Varsovia y en los Campos Elíseos, en Londres, en Berlín o en una Praga que estrenaba la libertad tras la Revolución de Terciopelo. Tenemos un santo a la mano, uno de los nuestros que ha sido protagonista y promotor de la unidad europea, pero que también advirtió que si los europeos no revivimos nuestro origen, si damos la espalda a la fuente que nos ha hecho ser lo que somos, Europa volverá a la fragmentación, al cinismo y a la violencia. Ya veremos si la Iglesia decide poner a nuestro continente bajo su patronazgo. En todo caso, podemos empezar releyendo algunos de aquellos discursos tan impresionantes, tan actuales, y sobre todo podemos pedir que ilumine a los líderes de esta vieja y querida Europa y a todos nosotros. Pues con la mirada puesta en San Juan Pablo II, nosotros iniciamos aquí nuestro particular recorrido informativo con el avance de las noticias que hemos estado siguiendo esta mañana. Está conmigo para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Los obispos de Inglaterra, Gales y Escocia han lamentado las trágicas consecuencias a los 50 años de la legalización del aborto.
Piden por ello oración y ayuno para la protección de la vida humana y advierten sobre la erosión de los derechos de conciencia del personal médico.
Estamos también pendientes de la actualidad que nos llega del Vaticano.
En la presentación del nuevo disco del coro de la Capilla Sixtina, el prefecto de la Casa Pontificia y secretario particular de Benedicto XVI, Monseñor Genswein, ha confirmado que el Papa Emérito se encuentra bien a sus 90 años.
Escuelas Católicas ha presentado en el Consejo Escolar del Estado una guía para actuar en casos de acoso escolar.
Con el objetivo de ayudar a los responsables de los centros educativos a reaccionar adecuadamente si se presenta una situación de acoso y fomentar un clima escolar que aleje este tipo de situaciones.
El escritor José Jiménez Lozano recibirá el próximo 4 de noviembre la Cruz Pro Ecclesia et Pontificia, la máxima distinción del Papa a los seglares.
Que destaca la trayectoria de este intelectual, reconoce su ejemplaridad como persona y como cristiano y su aportación a las primeras exposiciones de las Edades del Hombre.
Y dos encuentros en la fiesta de San Antonio María Claret, fundador de la Congregación de los Hijos del Corazón Inmaculado de María, o sea, los claretianos.
Hoy ha comenzado una nueva asamblea de la Conferencia Episcopal Tarraconense que reúne a los obispos de las diócesis catalanas y también desde hoy celebran su asamblea en Córdoba los obispos del sur de España.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausa, nos vamos a ir lejos, a un país apasionante y conflictivo en estos momentos como pocos, a la República Democrática del Congo, a ver qué está sucediendo allí y qué papel está jugando la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Acompañarte es cubrir intervenciones esenciales para ti, como el láser verde para operaciones de próstata.
Contrata ahora tu seguro de salud con Mafre y te regalamos todos los años 2 meses. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y celebrar tu fe. Abiertas para salir y dar testimonio de la caridad. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. Oh, this is gonna be the good life.
This is gonna be the good life. This could really be. Como les decía, hoy queremos interesarnos en El Espejo por la grave crisis que está atravesando la República Democrática del Congo, uno de los países más importantes de África por su extensión, por su población, por sus riquezas naturales. La Iglesia Católica es prácticamente la única realidad que en estos momentos aporta cohesión y unidad y además se configura como un verdadero referente moral, lo que tiene la contrapartida de que se sitúa en el punto de mira de la violencia que allí se está produciendo. Pues tenemos la fortuna hoy en El Espejo de que nos acompañe desde su misión, desde su lugar en la República Democrática del Congo, Victoria Braqueais, misionera de la Pureza de María, con la que ya hemos tenido el gusto de conversar en alguna otra ocasión aquí en El Espejo. ¿Qué tal estás, Victoria? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, muy bien. Aquí en el cole con la tropa y pues dándole gracias a Dios por todo.
Y sin embargo nosotros te llamamos con un cierto acento de preocupación por las noticias que llegan desde ese inmenso país en el que tú estás, noticias que hablan de una violencia recurrente, de una situación de bloqueo político. Haznos una foto breve para que un español que no sabe casi nada del Congo lo entienda. ¿Qué está pasando?
Mira, la foto breve es que teníamos que haber tenido elecciones en diciembre del año pasado, no hubo elecciones. La Iglesia intervino para evitar un conflicto mayor y se firmaron unos acuerdos. Entonces estaba previsto que las elecciones fueran a finales de este año, noviembre o diciembre. Pero hace 3 días el presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente, Nanga, pues ya anunció que las elecciones no van a ser más o menos hasta abril del 2019. Están haciendo ya la broma en las redes sociales de llamar al Congo el Peugeot 504, porque van a ser 504 días. Pero es que además ha hecho otras declaraciones posteriores diciendo que pueden ser 504, 700, 800, que además no hay financiación, que hay muchísimos problemas de violencia, sobre todo, bueno, en el este es una violencia que dura desde hace mucho tiempo, el tema de la frontera con Ruanda, la explotación de minerales, pero desde agosto de 2016, un conflicto que empezó como un conflicto tribal, pero que en el fondo es un problema político creado, de los Kamuinansapu, bueno, el resumen es que hay una violencia enorme que ha hecho ya, ha creado ya casi 2 millones de desplazados de guerra. Hace 3 días recibí yo a un chaval de 20 años que quiere empezar tercero de secundaria, tiene que repetir, pues que se vino huyendo de la guerra y así hay muchísima gente. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad vecina de Kolwezi, en la ciudad de Lubumbashi, que está un poco más lejos, hay un montón de niños que no van a la escuela, muchísimas familias pues que han salido huyendo y cosas que en la zona del Kasai eran nunca vistas. Hay casi 700 escuelas destruidas, seminarios quemados. Y bueno, pues la situación es compleja, sí.
Victoria, la Iglesia está siendo un factor de cohesión nacional, de mediación, pero está pagando un precio muy alto por lo que nos llega, por esa misión profética. ¿Cómo está viviendo la Iglesia esta circunstancia nacional?
Bueno, pues la Iglesia intervino en diciembre para evitar un mal mayor. El problema es que el gobierno no ha cumplido su palabra. Entonces ahora hay voces que si hay diálogo, que si vuelve a haber intervención de la Iglesia. La Iglesia ha dicho que las elecciones se tienen que hacer, o sea, Kabila no puede ir a un tercer mandato, lleva 15 años en el poder y con este van a ser 16. Entonces, claro, la Iglesia, aquí hay muchísimas sectas, hay iglesias distintas, pero la Iglesia Católica tiene mucha fuerza en la voz y mucha cohesión, porque, pues por eso, porque es católica, porque es universal, porque une a gente pues de tribus distintas. Entonces, bueno, está pagando un precio muy alto. ¿Por qué? Pues porque hay sacerdotes secuestrados, desaparecidos, asesinados. Cuando hubo lo del Kasai, pues eso, quemaron iglesias, quemaron colegios. Y bueno, pues la situación no es fácil. Al mismo tiempo, la iglesia es respetada también, pero pues es respetada por la gente. Pero sí, bueno, pues claro, tiene que intervenir y esto al gobierno no le gusta. De hecho, en las declaraciones de hace unos meses, el portavoz dijo que este país no era un convento, como diciendo que bueno, pues que hasta dónde iba a llegar la intervención, ¿no?, de la iglesia, y es a favor de mediación.
¿Cómo vive la gente sencilla, la gente que tú ves en los pueblos, en la región en la que tú estás? Ya sé que el Congo es una realidad muy plural, porque a lo mejor no pasa lo mismo en el norte que en el sur, o en el este que en el oeste, pero ¿qué percepción tenéis de cómo vive la gente sencilla el día a día en este mare magnum, en esta encrucijada?
Pues mira, yo lo dividiría en dos grandes zonas. En las zonas, por ejemplo, en el Kasai, que es donde el conflicto ha sido más fuerte, ha habido un desplazamiento muy grande de personas. Unos se han ido a Angola y otros se han ido a otras ciudades del país, eso, a Lubumbashi, a Kolwezi. Entonces eso, o sea, la gente ha salido por lo opuesto, ha habido muchísimo problema de violaciones, decapitaciones, para los niños, por ejemplo, pérdida de dosieres escolares, pérdida del curso, falta de atención médica. Entonces ahí la población está muy expuesta, yo lo sé porque hemos hecho algún proyecto de ayuda de refugiados. Y entonces eso está por un lado. En otras zonas, en los de no hay ese conflicto, digamos, tan a flor de piel, pero se nota. ¿Por qué? Pues porque hace 18 meses, por ejemplo, el franco congoleño estaba, o sea, un dólar eran 900 francos y ahora un dólar está en 1.600. Entonces la gente tiene un poder adquisitivo muy pequeño, pues muchos niños no pueden ir a la escuela, es muy difícil pues poderse curar, hay mucha inestabilidad, pues también hay mucha tensión social. Pero bueno, luego en el día a día la gente aquí es que es muy alegre, es muy resiliente y bueno, pues tira para adelante, o sea, la gente tira para adelante. Yo me he conmovido mucho este año porque a pesar de las dificultades tenemos 50 alumnos más en la escuela que el año pasado y la gente ha hecho lo imposible por apuntar a sus hijos en el colegio. O sea, que luego en el día a día, pues la gente pues con su lucha por la vida. Y uno de los problemas sea probablemente que las elecciones, o sea, aunque hay mucho movimiento y mucha tensión social, la gente no se puede permitir manifestarse, irse a la calle, porque la gente tiene que comer. O sea, yo no me puedo permitir un día de manifestarme porque ese día no como y porque además la policía y los militares actúan con muchísima fuerza. Con lo cual la gente va tirando como puede.
Y cuéntanos cómo estáis viviendo vosotras, las misioneras de la Pureza de María, en el enclave que os toca, en la circunstancia que os toca, todo esto. ¿Con qué ánimo afrontáis esta circunstancia? Me imagino que a veces aparece el temor, o qué va a ser de nosotras, o qué va a ser de este pueblo. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues, hombre, la preocupación más grande siempre es la gente, porque mira, nosotros estamos en las manos de Dios y uno le confía la vida a Jesús y Santa Rita, 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 lo que se da no se quita, ¿no? Y yo creo que eso es una tranquilidad muy grande y una alegría pues muy grande, ¿no? O sea, estamos en las manos del Señor y pues ya le hemos dado la vida a Él y eso pues vale la pena, pase lo que pase. Y cuando digo pase lo que pase, me imagino muchas situaciones posibles. Pero bueno, pues sí, la preocupación de la gente, la inestabilidad, entonces pues es seguir trabajando en educación. Yo soy una convencida de lo que decía Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa para transformar este mundo. Entonces pues que bueno, pues ahí estamos, pues con el apostolado, pues con la oración. Es verdad que como en diciembre del 2016 hubo momentos tan tensos, eso ya nos hizo situarnos. Eso es una cosa que hablamos como comunidad. Sabemos que estamos aquí y luego, pues bueno, pues mi comunidad es una comunidad internacional, con lo cual, pues no nos vamos a separar ni nos vamos a dividir, o sea, somos una familia. Entonces, pues compartimos la suerte del pueblo, pero también dándole gracias a Dios, porque en medio de todo, pues es un regalo estar aquí, aprendes mucho de la gente y luego, pues en el día a día, pues la vida es mucho más sencilla, ¿no? Pues lo que el Señor quiera, así estamos.
Es impresionante escucharte y le llena uno también de esperanza y de ánimo para afrontar lo que nos toca aquí, que es mucho más fácil y mucho más sencillo, por lo menos a primera vista. Victoria Braqueais, misionera de la Pureza de María, os enviamos a toda la comunidad un abrazo muy fuerte. Sabed que nosotros también sentimos y nos preocupamos con vosotras por ese inmenso país que es el Congo, tan maravilloso. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Pues muchas gracias. Y nosotros también llevamos a España muy en el corazón, con todo lo que está viviendo, pues que no es poco, se acompañamos también y lo seguimos todo en la medida que podemos.
Claro que sí. Pues contamos con ello, con vuestra oración también. Un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias.
Y ahora nos toca abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos contando que los obispos de Inglaterra, Gales y Escocia lamentan las trágicas consecuencias a los 50 años de la legalización del aborto.
Piden por ello mayor protección de la vida humana y del derecho a la objeción de conciencia del personal médico. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Los obispos de Reino Unido aseguran que hay una gran inquietud entre muchas de las personas que reconocen que la decisión de una mujer al abortar conlleva trágicas consecuencias. Este 2017 se cumplen 50 años de la legalización del aborto en todo Reino Unido, excepto en Irlanda del Norte. Los obispos, en un mensaje firmado por el cardenal Vincent Nichols, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales, y el arzobispo Philip Tartaglia, presidente de la Conferencia Episcopal de Escocia, instan a que la oración y el ayuno se usen para la protección de la vida humana y advierten contra la erosión de los derechos de conciencia del personal médico. Los obispos aseguran que el 50 aniversario de la ley del aborto también brinda la oportunidad de reflexionar sobre la verdad, sobre la dignidad de la vida humana y la vitalidad y potencialidad del niño en el útero.
Y ahora nos vamos hasta el Vaticano con la información que nos llega desde allí.
Con la presentación de un nuevo disco del coro de la Capilla Sixtina y con un recuerdo para Benedicto XVI, corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa Emérito ha escuchado el disco que hoy se ha presentado y le ha gustado mucho. Así lo ha asegurado Georg Ansbein, que sigue siendo su secretario personal y prefecto de la Casa Pontificia, una de las pocas personas que conviven a diario con Benedicto XVI. A la pregunta obligada sobre su salud ha respondido de forma clara y escueta que el Papa Emérito se encuentra bien a sus 90 años y que en estos momentos, aunque ya no toca el piano, sigue escuchando música clásica. Por otra parte, hoy la agenda del Papa Francisco ha estado más despejada y durante su homilía en la Misa de Santa Marta ha abordado el misterio de Cristo que se entregó hasta la muerte por amor a la humanidad. El consejo de Francisco para poder llegar a comprender este misterio es la oración y la confesión. También ha recordado el consejo que Santa Teresa daba a sus religiosas, la meditación de la pasión del Señor.
El próximo 4 de noviembre el cardenal Ricardo Blázquez va a imponer al premio Cervantes José Jiménez Lozano la medalla Pro Ecclesia et Pontifice.
Es la máxima distinción que el Papa confiere a seglares como premio a su fidelidad a la Iglesia y su servicio distinguido a la comunidad. Recuerda la concesión a José Jiménez Lozano de este premio, su compromiso cristiano y su larga trayectoria profesional reconocida con innumerables premios, desde su corresponsalía en Roma durante el Concilio Vaticano II a sus novelas, sus cuentos o su trabajo como director del Norte de Castilla. También su relevante colaboración en la gestación y realización, junto a José Belicia, de las primeras exposiciones de las Edades del Hombre, así como su ejemplaridad como persona y como cristiano, muy elocuente en la situación actual de nuestra sociedad, que ha unido magistralmente su fe, sus manifestaciones culturales y artísticas y el mensaje de nuestro tiempo.
Pues con la enhorabuena y el agradecimiento al maestro Jiménez Lozano, vamos concluyendo esta edición del Espejo. Y hoy querríamos comentar, para finalizar, el gran éxito que ha cosechado Red de Libertad, la película dirigida por Pablo Moreno, de la que hablamos aquí en El Espejo y que cuenta la historia real de Elena Studler, una religiosa francesa de las Hijas de la Caridad que salvó a miles de personas de caer en las manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ha sido la tercera más taquillera durante este fin de semana en los cines de España, y eso que solo ha podido verse en 70 salas y que se ha realizado con 500.000 euros de presupuesto, cuando producciones históricas similares cuentan con presupuestos hasta 40 veces mayor. Algunos catalogan este tipo de películas como cine católico, con cierto aire peyorativo. Ciertamente la película no esconde la verdad de la fe, que es imprescindible para entender la historia que cuenta. Pero es cine, ni más ni menos, y cine del bueno, con el mérito añadido de que se hace a contracorriente y de que cuenta con medios modestos. Esto demuestra también que existe un público que, además de buscar un legítimo entretenimiento, sabe apreciar el enorme valor de un testimonio tan actual como el de esta religiosa, que entregó su vida por completo a aquellos que habían sido descartados y que quedaban al margen de lo que se suele escribir en las grandes páginas de la historia. Bueno, pues así terminamos el tiempo del espejo.